Canto al Dios que me creó, me conoce y se interesa por mí. Este salmo es uno de mis favoritos que me inspiró a ponerle música, que seguramente recordéis la canción a la que me refiero, que hemos cantado muchas veces los domingos y con la que terminaremos hoy. Pues voy a leer, por si lo queréis buscar en vuestras Biblias, del 1 al 6, Salmo 139, dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajinas y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Pues la predicación va a tener fundamentalmente tres puntos. El primero, donde hablaré de la omnisciencia de Dios, después sobre la protección, enlazando con el Evangelio, y por último, la parte práctica, lo que nos toca a nosotros como creyentes. Pues los versículos 1 al 4 claramente podemos resumir en que Dios es omnisciente, uno de los atributos que lo definen. Es decir, tiene una sabiduría plena, una sabiduría perfecta. Conoce y sabe todo lo que ocurre, sea algo visible o sea algo invisible a nuestro ojo, sea trascendental o sea trivial. Además de lo que hago, sabe lo que pienso. Pero no solo eso, sino que va un paso más allá. El versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: sabe lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Esto me recuerda a que alguna vez, no muchas veces, no me voy a poner muchas flores, pues hemos estado en conversaciones con amigos, Rafa y yo, y nos hemos mirado y sabemos lo que pensamos, sin decirnos nada. Puede pasarnos también pues con amigos muy cercanos, con otros familiares. Imaginaros si es así con las personas a las que nos quieren y queremos, pues cuánto Dios, nuestro Padre, nos conoce, el que nos ha creado. No hay nadie que nos conozca a este nivel de profundidad, ni nosotros mismos, que nos vea tal y como somos, aunque nos mostremos en ocasiones diferentes. Jeremías 17, 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. No sale lo malo, aunque deseo lo bueno, nos recuerda a Pablo. Pues estos versículos siguen un poco en esta misma línea. Jeremías nos da un golpe de realidad y nos dice: oye, cuidado, que del corazón sale lo peor, las intenciones y los deseos que no se ven, que no son tan buenas. Aunque por fuera parezca que haces bien, que hablas con bondad, que actúas con humildad, que pones buena cara, no te dejes engañar, analiza tus intenciones, párate, piensa por qué o para quién vivo y recuerda que Dios siempre está al tanto de todo ello. Entonces podría preguntarme: ¿es agradable que Dios vea lo que ocultamos? ¿Lo que no nos gusta de nosotros? ¿Lo desagradable? ¿Que vea eso de lo que nos avergonzamos? Cuando el día comenzó a refrescar, Génesis 3:8, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Adán y Eva tomaron conciencia de su pecado y sintieron vergüenza delante de Dios, así que se escondieron. Al igual que cuando estamos en casa, con el ruido común en las casas con niños, y de pronto se escucha el silencio absoluto, y pensamos: vaya, es que algo pasa, seguro. Llamamos a los peques a ver dónde están y o no contestan o tardan un rato grande en contestar. Porque ellos saben que están haciendo algo que mejor que mis padres ni se enteren. Así que volviendo a la pregunta de si nos sentimos cómodos y a gusto sabiendo que Dios ve absolutamente todo lo que hacemos, sabe todo lo que pensamos y se anticipa lo que vamos a decir, podríamos concluir en que si hacemos lo que nos place, vivimos a nuestro antojo y actuamos conforme a nuestra propia moral, pues sería un suplicio vivir bajo la lupa de Dios. En cambio, Dios usa ese conocimiento nuestro no para aplastarnos bajo un juicio asfixiante, sino para nuestro bien, para que le confiemos nuestras vidas a quien mejor nos conoce, para que confesemos y nos arrepintamos si nos equivocamos, porque su perdón siempre está disponible. Lejos de la culpa constante, tendría que ser realmente un motivo de alegría y paz. Saber que no hay nada que fingir, no hay nada que aparentar delante del Padre. Señor, aquí estoy tal y como soy, con mis malas intenciones, con mis malos deseos, queriendo hacer tu voluntad, pero fallando una y otra vez. Porque no soy capaz. ¿Cuántas veces habremos orado esto? Solo tú puedes cambiarme, solo tú puedes moldearme cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo. Tú, Señor, deseas que nos acerquemos a ti desde donde nos encontramos y darnos una y mil veces la oportunidad de arrepentirnos y seguir la buena batalla de la fe. Cuando Dios en Génesis 3:9 le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No lo hace porque no lo encuentre, no sepa por dónde están andando en el Edén, no, sino que lo hace para darle la oportunidad de confesar su pecado, de que sean sinceros, de que abran su corazón y que eso les lleve al arrepentimiento. Hace unos meses vimos la serie de Chosen, seguramente la mayoría la conoceréis, y voy a intentar no hacer mucho spoiler para quien no la haya visto. Pero a grandes rasgos muestra la vida de Jesús y de sus discípulos. Y tiene escenas preciosas, pero recuerdo una en especial, y que viene al caso, donde María Magdalena, por segunda vez arrepentida por lo que ha hecho, llena de vergüenza, se acerca a Jesús y no puede ni subir la mirada porque se siente indigna. Y tienen una conversación. Te lo debo todo, le dice María, pero no creo que pueda hacerlo. ¿Hacer el qué?, dice Jesús. Estar a la altura, recompensarte. ¿Cómo pude volver al lugar de donde me sacaste? No puedo cumplir. Eso es verdad, dice Jesús, pero no tienes que hacerlo. Yo solo quiero tu corazón. Danos eso, lo cual ya has hecho, y lo demás vendrá con el tiempo. ¿De verdad piensas que no volverás a pecar? Sé lo doloroso que fue para ti. Lo siento mucho, dice María. Y termina Jesús. Mírame, te perdono. Y la abraza. Jesús, lejos del juicio, la carga, la culpa y hacer sentir mal a María, le abre su brazo, la escucha, empatiza con su dolor y le da su perdón. Jesús nos conoce y sabe cuál es nuestra condición. No se va a sorprender porque nos equivoquemos, ni nos rechazará según el grado de nuestros errores, sino que nos ama y nos regala siempre su perdón. Dice una frase de Tim Keller: ser amado pero no conocido es superficial. Ser conocido pero no amado es nuestra pesadilla. Solo Jesús nos conoce hasta el fondo y nos ama hasta el cielo. Jesús reúne las características que anhelamos en un amigo de verdad, que nos conozca sin filtro, tal y como somos, y que nos ame a pesar de lo que vea de nosotros, un amor que no cambia, un amor que no se agota. Retomo con los versículos 5 y 6. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. David, después de entender y reconocer todo lo que hemos hablado hasta ahora, en los primeros versículos, pues se queda maravillado ante Dios. Con él sabe que está seguro y en paz. Es amado, de verdad. La cosa no va a detener a Dios en el pensamiento. Con todo su atributo, o de contemplar su grandiosidad desde lo ajeno. No, David ora así en este salmo porque experimenta y vive en sus carnes esta gracia tan sublime. En medio del miedo, del sufrimiento, del cansancio por la persecución de Saúl, puede ver a Dios actuando, estando a su lado, cuidándolo. Últimamente pienso mucho en la muerte, en el sentido de la vida, en si estoy haciendo lo que debiera, en que estamos de paso, e intento relativizar porque suelo llegar a la conclusión de que ¿por qué tanto afanarse? Tanto dar vueltas a los mismos temas y obsesionarme con preguntas que quizás no encuentre la respuesta. Yo no sé cuándo voy a dejar este mundo. No sé al 100% en todo momento si estoy haciendo la voluntad de Dios o si me tendría que haber dedicado a otra cosa. Pero sí sé, como David, que mi Dios es grande, es maravilloso, aunque haya cosas que no pueda entender. De que me ha librado de muchas historias con forma de Saúl y me ha acompañado en día oscuro. Ha hablado a través de personas y que se ha revelado en forma de hombre para que yo lo conozca. Esto es lo precioso del Evangelio. Es una historia que te invita a conocer a Jesús. Y cuando lo conoces y empiezas a vivir en su gracia, experimentando un perdón que sana, un cuidado paterno, dirección, amor sin igual, te das cuenta de lo maravilloso que es Dios desde lo vivencial. No podrás solo entenderlo y razonarlo. Querrás hablar con Él, sincerarte, como en toda relación, pero más intencionalmente porque lo necesitas y necesitas cambiar. En ocasiones estás cansado de ser como Él. Es agotador volver a caer una y otra vez en los mismos fallos y solo Dios tiene el poder de hacer de ti una mejor versión. Pero el primer paso es querer. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es una invitación por parte de David para que Dios vea en su interior y le haga consciente de aquello que interfiera con él. Desea vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, no a lo que le sale natural o a lo que tiende él a hacer. Lo primero es la voluntad del Padre. Creo que para todo creyente es importante tener ese deseo, igual que David, de que Dios nos examine, de que Dios nos analice, vea nuestro interior. Como hemos visto, nadie nos ama más y mejor que nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Y que Él nos vea tal cual somos es alivio y descanso. Pero no solo eso, sino que fortalece nuestra relación con Dios, donde confío plenamente en Él. Esto nos lleva a vivir en santidad, es decir, tener la rutina de confesión y arrepentimiento para ser limpios una vez más, para ser transformados por el Espíritu Santo porque la obra es suya. Abracemos esa maravillosa dependencia. Y en este camino de ser cambiado y moldeado, descubrimos la libertad. La libertad tan maravillosa que nos regala el Evangelio. Nos libera de nosotros mismos, de lo que me sale hacer, de mi orgullo, de mi odio, mi ira, mis malos deseos, mis mentiras, malos pensamientos. Y experimentar en nuestras vidas que batallas e ídolos del pasado han sido vencidos por el poder del Espíritu Santo te impulsa a seguir dependiendo de Dios, porque solos no podemos. Y para terminar, me gustaría animarte a que no te conformes con ser un creyente de medias tintas, que entiende y que razona el Evangelio, pero que no lo experimenta, que es pasivo, que parece que no va contigo eso de ser discípulo. Jesús no dudó. No dudó en hacer lo que hizo en los momentos más duros y difíciles. David no se conformó. Convivía ratos para Dios, sino que él deseaba entregar su vida en adoración y en servicio a Dios. Y cuando vean en nosotros a discípulos transformados, que además de hablar y de argumentar la Biblia, la viven, será cuando despertaremos curiosidad en los demás. Dios te llama hoy, aquí donde estés, en tu entorno, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, sea donde sea que Dios te haya puesto, a que cojas tu cruz y lo sigas. Y recuerda que no hay mejor lugar donde estar que junto a Él. Amén.